Hola, vamos a entrevistar a Javier Couso, hermano de José Couso, periodista y cámara de Telecinco, asesinado por las tropas americanas al entrar en Bagdad. ¿Qué nos podías contar de las movilizaciones y demás campañas que habéis hecho durante esos 3 años?
Pues la verdad es que no hemos parado. Desde el asesinato de mi hermano, yo creo que nos pusimos en marcha desde prácticamente 2 días después. La primera iniciativa fue diseñar las camisetas para recoger el féretro, ya que estaba el cuerpo llevaba bajo mando militar, pues por lo menos poder demostrar nosotros nuestra oposición a lo que había pasado, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a reunirnos, se creó el colectivo Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso, y sobre todo lo que hemos hecho es movernos en 3 ámbitos, ¿no? Que es el ámbito ciudadano, el ámbito institucional y el ámbito judicial, ¿no? En el ámbito ciudadano, pues como decías, hemos desarrollado, yo creo que ya centenares de concentraciones, algunas durante el primer año fue delante de la sede del PP, mientras el Partido Popular era gobierno. Luego pasamos a delante de la Embajada de Estados Unidos, en la cual estamos todos los... Primero las hicimos mensuales, ¿no? Pero luego las pasamos a semanales. Estamos todos los martes, que es el mismo día que asesinaron a mi hermano, todos los martes de 12 a 1 de la tarde. Hemos hecho alguna especial que la celebramos delante de la Audiencia Nacional, ¿no? Y también estamos planteando ahora mismo si irlas alternando, si ir pasando, pues, estar un martes delante de la Embajada de Estados Unidos, siguiente martes delante de la Audiencia Nacional y más cosas que estamos pensando, ¿no? Pero muchas movilizaciones más, ¿no? Hemos participado también en todas las marchas que ha habido contra la guerra de Irak o algo relacionado con el tema, siempre procuramos estar, pero fundamentalmente a nivel movilización ciudadana han sido... O sea, siguen siendo todos los martes a las 12 de partida en delante de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Si decidimos algo más, pues supongo lo publicitaremos el día del aniversario, el tercer aniversario, que yo creo que es cuando habrá más gente. Y aparte en la página web, ¿no? Que ya aprovecho para recordar que es www.josecouso.info, como abreviatura de información, o sea, josecouso.info, y ahí podéis tener pues toda la información, tanto del proceso, de todos los procesos, y como de las movilizaciones. Además, ahí, como se cumple el tercer aniversario, pues tenemos en breve, o sea, ya la próxima semana, empezamos, ¿no?, con la campaña. Vamos a empezar con un concierto el miércoles 29 de marzo a las 8 de la tarde. Es en la Sala Heineken, que era la antigua arena, que está en la calle Princesa 1. La entrada costará 12 euros. Nosotros ni recibimos subvenciones ni queremos recibirla. Nos autogestionamos, porque la autogestión es garantía de independencia y del colectivo de Hermanos, Amigos y Compañeros, ¿no? Entonces siempre nos hemos financiado por medio de la venta de camisetas, la venta de un libro que editamos, de chapas, de pegatinas, y entre otras cosas pues fue también los conciertos, ¿no? Siempre hemos hecho conciertos, y este es un concierto que para nosotros es muy importante porque es de grupos de hip hop, ¿no? Va a estar gente bastante importante dentro de la escena de hip hop, como Frank T o Zenith, KCO, Ariana Puello, El Señor Rojo, Kamikaze, Falsa Alarma, bueno, muchísima gente que estará tocando gratis, o sea, sin ánimo de lucro, para la lucha de mi hermano. También tendremos unas jornadas en el 7 y el 8 de abril en el Círculo de Bellas Artes, en la Sala Valle Inclán, van a ser todos los actos. Empezamos el 7 de abril a las 6 de la tarde con una mesa redonda que se llama La imposibilidad de informar en Irak. Ahí asistirá Giuliana Sgrena, que es una periodista italiana que fue secuestrada por esas tramas oscuras que nadie sabe, que impiden a los periodistas independientes trabajar en Bagdad. Y curiosamente, en su liberación, los soldados estadounidenses atacaron el convoy, hiriéndola a ella y asesinando a un agente de los servicios secretos italianos. Ella va a estar para contarnos su experiencia. También estará Susan Mazen, que es la viuda de un periodista palestino, que fue asesinado delante de la prisión de Abu Ghraib, después de pedir permiso para grabar al mando estadounidense de la zona. Lo ametrallaron, lo rodearon 10 minutos hasta que se desangró, un crimen parecido al de mi hermano. Él ya tenía 2 balazos de los israelíes, pero ahí lo remataron, ¿no? Ella va a contar también la experiencia complicada que ha tenido su familia. Y luego van a estar 2 testigos directos que fueron del asesinato de mi hermano, Fran Sevilla, Radio Nacional de España, y Olga Rodríguez de la SER. Luego a las 8 de la tarde tendremos una mesa sobre la situación de Oriente Medio y resistencia, Irak y Palestina hoy. Estará Santiago Albarrico, que es filósofo y escritor, Carlos Barea, que es el coordinador de la CEOSI, que sabe mucho y lleva mucho tiempo dedicado pues a investigar lo que está pasando en Oriente Medio. También tendremos a Teresa Aranguren, que es escritora y periodista, y esperamos, a falta de confirmación, tener al de Yavar al-Kubaisi, que ya estuvo por aquí hace poco, secretario patriótico, que es parte integrante del Frente Nacional Islámico, que es parte política de la resistencia militar iraquí. Luego el sábado 8 tendremos la mesa más mimada por nosotros, que es, la hemos titulado además, dando... Yo creo que los estadounidenses y todos los que mandan en este mundo pervierten el lenguaje, ¿no? Pues nosotros hemos querido darle la vuelta a su lenguaje y darle las palabras su verdadero significado. Y se llama Madres contra el Terror. Va a estar mi madre, va a estar una madre iraquí que se llama Vivian Salim, que el día antes que asesinaron a mi hermano, un carro de combate estadounidense mató a toda su familia, a sus tres hijos y a su marido. Y va a estar Marisa Mejías, que es la madre del primer desertor estadounidense, que además es una persona que viene de una larga militancia sandinista, una persona interesantísima. Y moderará y presentará a Rosa Regás, la directora de la Biblioteca Nacional. Y luego por la tarde, ya a las 8, tendremos como 3 horas de concentración, donde se combinarán pues la denuncia y la música, ¿no? Estará pues Ángel Petismen, que es un habitual en nuestras concentraciones, Paco Ibáñez, está tratando de que venga Bebe, bueno, muchísima gente, ¿no? Y aparte, todo esto, o sea, la concentración es delante de la Embajada de Estados Unidos a partir de las 8. Esto es lo que hay dentro de poco.
Bueno, Javier, y vamos a hablar un poco de cómo está la cosa hoy en día. Después de que hace unos meses el judicial decretara la orden de búsqueda y captura sobre los militares estadounidenses, a día de hoy el caso ha sido archivado ante la Audiencia Nacional. ¿Qué actitud vais a tomar ante esto?
Pues a nivel judicial la primera actitud ha sido recurrirlo hasta a la instancia superior, el marco jurídico que hay, que es el Tribunal Supremo, ¿no? Nosotros sabemos que, y tal y como lo analizamos, lo que ha perpetrado, porque yo diría perpetrado, para mí algo que se acerca casi a la prevaricación o al delito, porque los motivos que ha llegado a estos tres jueces de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional son motivos oscuros, no ajustados a derecho. Y entonces nosotros hemos recurrido porque sabemos que lo podríamos ganar perfectamente, lo del Tribunal Supremo, pero tendremos que dar más pasos, eso lo sabemos, porque hay una voluntad clara de tirarnos todos los avances que hemos tenido. Tú te referías bien a la orden de búsqueda y captura sobre los militares estadounidenses, que fue algo histórico, algo que se ha dado por primera vez en la historia, que es la puesta en búsqueda y captura a efectos de extradición a la Interpol, a la Policía Internacional, de 3 militares, que no son 3 soldados, además son un suboficial, un oficial y un jefe, o sea, 3 personas integrantes del ejército de Estados Unidos como presuntos criminales de guerra. Era por primera vez una ventanita pequeña contra la impunidad de estos asesinos que matan desde hace muchísimos años, como todos lo sabemos. Todo lo que nos venían hablando antes del apoyo a mi familia o el apoyo judicial del fiscal general del Estado, todo se fue cuando se fue al garete, o sea, o desapareció, cuando por primera vez teníamos la posibilidad de avanzar en las investigaciones, cuando estos 3 militares estaban en búsqueda y captura, lo que quería decir que se salían de Estados Unidos, serían detenidos por la Interpol y posiblemente extraditados a España. Entonces, a partir de ahí, el fiscal general del Estado y personas de su máxima confianza viajan a Estados Unidos en un viaje secreto que descubrimos de casualidad. Se reúnen con personas de alto nivel del Ministerio de Justicia estadounidense y nosotros, que creemos, ahí es donde deciden pararnos los pies, parar este caso y que el caso Couso pues se dé carpetazo, ¿no? De hecho, hemos visto que es algo, pensamos, un poco mancomunado, o sea, que participa más gente, porque a partir de ese momento hemos tenido casi la cerrazón absoluta de los grandes medios de este país, sobre todo para transmitir nuestra visión de lo que ha pasado. Intentaron también cogernos desprevenido porque los jueces filtraron la noticia a la prensa y según la ley los primeros que lo tienen que saber por lo menos son los abogados y trasladarse a sus defendidos. Nosotros lo supimos, o sea, nos pudimos defender gracias a que tenemos amigos periodistas que nos facilitaron el auto, y el auto es impresentable, o sea, no, falto de rigor. Siempre se apoya en fuentes inconcretas para defender a los militares estadounidenses y lo que hace es obviar todos los datos que apuntan a que hubo dolo, que es lo que llaman ellos intencionalidad, en el ataque al Hotel Palestina. Por ejemplo, obvian que se atacó a 3 centros de prensa antes, obvian que fue la misma compañía la que lo hizo. Además, se contradicen, dentro del auto se contradicen entre una cosa que dicen en la primera página y otra que dicen más adelante. O sea que, por eso digo, lo que quiero que le quede claro a la gente es que hay una intencionalidad política, no de derecho, de una instrucción normal de un proceso judicial. Y de todas maneras yo creo que eso estaría bien que algún día podáis entrevistaros, si eso os ocurre a alguien que conozca el mundo judicial, por lo menos en alto nivel de la judicatura está politizado absolutamente y funcionan yo creo que al unísono. Y hay que entender algo que yo últimamente vengo repitiendo muy claro, que es que entre, por ejemplo, estos dos grandes partidos, como son Partido Socialista y el Partido Popular, hay una cosa que está por encima de ellos. Entre otros puede ser la monarquía, una de ellas. Otra es el vínculo atlántico, que es la relación de Europa con Estados Unidos, que está por encima de todo. Y aquí se ve que en cuanto se toca eso, ellos funcionan, o sea, funcionan al unísono para parar esto, ¿no? Y entonces funcionan con criterios políticos, ¿no? O de baja política, o sea, sucia política, los fontaneros del Estado, ¿no? Lo que podríamos llamar. El fiscal general del Estado, Conde Pumpido, por ejemplo, dio un voto particular en el caso Guatemala. Y su voto particular en el caso Guatemala es que la justicia española tenía jurisdicción en los crímenes de guerra, incluso extraterritorialmente, aunque no se hubieran producido en España. Pues imaginaos en el caso de un español asesinado en Irak. La justicia española debe de tener competencia, y más cuando es un crimen de guerra, que es un caso contra la comunidad internacional, con lo cual enlazaríamos con el voto particular del señor fiscal general del Estado. Además, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que, pues, lo que dice es que la justicia española es competente para juzgar este tipo de casos. Entonces, resulta que de repente es nombrado por el gobierno del Partido Socialista, los fiscales generales nombran al gobierno, nos apoya en todo momento, tiene el apoyo a la familia, va a estar con nosotros, va a cambiar el talante, y resulta que cuando se produce lo único efectivo en el proceso, que es la búsqueda y captura, o sea, ya empiezan a ponerse las cosas serias, pues da la orden, además, utilizando los mismos argumentos de Fungairiño, porque Fungairiño, aunque ahora esté cesado, en esos momentos era fiscal jefe de la Audiencia Nacional, emplea a un subordinado suyo, pero con las tesis, e incluso sale Fungairiño diciendo que el fiscal general del Estado está de acuerdo con recurrir no solo la orden de búsqueda y captura, sino la admisión a trámite, ¿no? Con lo cual se quita la careta a este señor y se ve que es un mercenario, pues, al servicio de quien les ha servido, que primero es el gobierno del Partido Socialista, que también traficó con la sangre de mi hermano para ganar votos, y también para servir a sus jefes mayores, que son la administración estadounidense, ¿no?
Durante esos tres años de lucha que habéis estado criticando al Partido Popular, al Partido Socialista, al gobierno, al ejército americano, etcétera, ¿habéis recibido algún tipo de presión, amenaza o algo que os haya...?
Hemos tenido amenazas veladas, ninguna directa. Por ahora no. De todas maneras, no nos importa mucho. Nosotros vamos a seguir adelante, ¿no? Yo supongo que ellos lo habrán valorado, ¿no? También somos, aunque haya tenido mucha resonancia pública y tal, pues que somos una familia y unos compañeros y amigos enfrentándonos a la maquinaria mayor militar del mundo imperial, ¿no? De los últimos siglos, ¿no? Entonces somos muy poca cosa y se lo tienen que pensar. Hay veces que la vida vale diferente. Nosotros, yo tengo muy claro, además, cuando he conocido, tengo amigos en El Salvador, en Centroamérica, en México. Si hubiéramos estado desarrollando esta lucha en otro lado, seguramente sí hubiéramos tenido presiones de otro tipo. Igual posiblemente hubiéramos tenido incluso atentados, estaríamos desaparecidos. Pero como estamos en Europa, pues tenemos que jugar con esas contradicciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir. Y si nosotros, que estamos muy unidos a la realidad iraquí y al pueblo iraquí, allí se juegan la vida todos los días, son asesinados diariamente, pues a nosotros, si quieren, que vengan a presionarnos, pero nosotros vamos a seguir.
Y respecto a lo que decías antes de la actitud del fiscal general del Estado y todo lo relacionado con el giro que ha dado el apoyo que antes supuestamente os daba lo que es el Partido Socialista, ¿se ha dirigido a vosotros alguna autoridad o miembro del Ejecutivo para daros alguna explicación por este cambio?
No, porque ellos lo que dicen, cuando nos hemos dirigido al Ejecutivo, lo que dicen es que hay separación de poderes, entonces que ellos tienen que acatar las decisiones judiciales, ¿no? Pero claro, como he dicho antes, pero el fiscal general del Estado está nombrado por el gobierno, entonces es como un peón, ¿no? Entonces eso, lo que hacen es compartimentarlo. Lo que han hecho es una jugada muy hábil, ¿no? Viendo cuando nos enfrentábamos o cuando no nos enfrentábamos, cuando hemos recibido el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular no nos ha apoyado, era mucho más a las claras. Lo de la socialdemocracia o el Partido Socialista es mucho más sutil, te da unas cositas como, pues, por ejemplo, condenar el asesinato que lo hizo Caldera o imponerle una medalla de oro y tal, cosas que nosotros pedíamos, pero luego la búsqueda de la justicia te la para, ¿no? O sea, son mucho más sutiles, es mucho más fácil, más desmovilizadores, entonces es diferente. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando las estrategias, ¿no? Esto es como una batalla, al fin y al cabo, ¿no?
Entonces, ¿crees que el PSOE ha traicionado la promesa que hizo al colectivo de amigos y familiares de José Couso de apoyaros hasta el final en vuestra lucha, cuando
estaba
en la oposición?
Totalmente. Desde el principio he dicho que nuestra lucha no era ninguna lucha partidista y que en el caso de que sucediera lo, lo denunciaríamos y ahora lo estamos denunciando. O sea, ni el gobierno del Partido Popular ni el gobierno del Partido Socialista han estado a la altura de buscar la justicia como se comprometen. Ellos se van a gloriar de hablar de Estado de Derecho, de apoyar la Convención de Ginebra, el Derecho Internacional Humanitario, de la concepción europea de el apego a las leyes, incluso en la lucha contra el terrorismo, pero luego al fin y al cabo lo que hacen es apoyar a una nación que en teoría son sus aliados, pero que mantienen cárceles en Guantánamo, secuestran en suelo europeo para mandar a gente a torturar a Egipto, que mantienen cárceles secretas. O sea, que al fin y al cabo ellos también son una subcontrata del imperio, ¿no? Al fin y al cabo pues nos han utilizado los dos, o nos han intentado utilizar.
Tu madre Maribel y tú habéis hecho una gira al interior de la bestia o al corazón del imperio por los Estados Unidos de América. ¿Qué nos podías contar de esta gira y la gente de ahí, los ciudadanos de a pie, habéis tenido apoyos o no?
Mira, hubo dos giras. Hicimos el segundo aniversario, yo estuve con otros compañeros y compañeras del colectivo 27 días circulando, como dices tú, el corazón de la bestia, del recorrido de este a oeste en muchísimas ciudades, y la mayoría de las, el 99% de las reacciones eran buenas. Lo que pasa es que la gente que a la que teníamos acceso no sabía lo que había pasado en el Hotel Palestina, ni no saben nada prácticamente de lo que está pasando en Irak. Entonces se quedaban chocados y sorprendidos. Llevábamos un documental y les causaba mucho impacto. Sobre todo me acuerdo que lo que les chocaba tanto es ver cuando salen unas escenas que para mí son duras también, ¿no? Pero que sale Taras Proshu pues destripado ahí muriéndose, o mi hermano lleno de sangre, pues les impactaba porque ellos en los informativos estadounidenses está absolutamente censurado lo que es la guerra de verdad, la sangre y todo eso. Entonces les impresionaba muchísimo y se quedaban como una especie de shock porque no entendían, decían, ah, eso hace nuestro ejército y tal. Entonces cuando hemos podido romper la barrera, lo que pasa es que luego seguíamos pues cercados mediáticamente, porque los únicos medios que nos hicieron caso fueron medios alternativos o medios latinos o hispanos, ¿no? Como el, no me acuerdo, un periódico de Los Ángeles que es en español y quién más. Bueno, y el único así de la gran media fue el Chicago Tribune, que es también un periódico. Pero venía gente que trabajaba en grandes medios, CNN, CBS, y nos decían, yo he venido pero no lo puedo meter porque me despedirían vuestro caso. Y luego la segunda vez fuimos con mi madre, fue una invitación de Cindy Sheehan, de la madre que está liderando ahora las protestas contra la guerra. Participamos en una gran movilización que hubo en Washington, porque ellos partían, los familiares de soldados partían de delante del rancho de Bush y se dividían en tres caravanas que iban recorriendo todo Estados Unidos y confluían en Washington. Nos invitaron a eso, participamos y eso fue increíble. Yo iba con un poco de miedo porque era un poco extraño, ¿no? Una familia de una persona asesinada por el ejército de Estados Unidos se va a manifestar con familiares de soldados del ejército de Estados Unidos muertos por la resistencia iraquí, ¿no? Entonces era un poco complicado, pero luego convergimos muy bien. El dolor es fácil de compartir, la verdad, y ellos tienen unos planteamientos, igual que nosotros hemos intentado entender por qué asesinaron a mi hermano y qué relación tiene con Irak. O sea, hemos llegado a la conclusión de que es una víctima más dentro de Irak. Lo que pasa es que es una víctima más que hay que estudiar diferente, porque es un intento de acallar a la prensa, de que nos llegue lo que pasa, ¿no? De cercar mediáticamente ese país. Pues ellos han hecho también un poco un análisis de lo que les pasó a sus hijos y también ya han llegado a la conclusión de que se tienen que retirar las tropas, aunque incluso algunos de ellos piensan que es lícita la resistencia, al defender la resistencia de aquí, que defienda su país. Entonces, en ese sentido, para nosotros fue una sorpresa. Lo mejor fue que para mi madre fue una recarga de pilas encontrarse con gente así, porque ella, claro, tenía un odio, que os podéis imaginar, ¿no?, a todo lo que significaba Estados Unidos. Un momento muy bonito también, habló ahí delante del obelisco Washington, que había un concierto con charlas y había, no sé si 100.000 personas o así, y la aplaudieron a rabiar, o sea, no la dejaban acabar de los aplausos. Entonces eso te ayuda, ¿no? O que le viniera una teniente del ejército de Estados Unidos que había desertado a darle un beso, a darle las gracias, a decirle las burradas que estaban haciendo en Irak, a conocer a Joan Baez, cosas así que... Y además, sobre todo, la mani tan potente de 350.000 personas, más o menos, que vimos allí en Washington. Se tapó mucho también, porque en Nueva York hubo 100.000, en Los Ángeles 100.000 y casi no salía, ¿no? Pero fue... Yo creo que debemos de odiar al ejército de Estados Unidos, igual quizás también a una parte de su población, pero hay otra parte de la población que es muy parecida a nosotros y que está luchando también. Yo creo que deberíamos hacer un poco la abstracción y pensar cuando nosotros estábamos viviendo bajo el régimen, tanto que les gusta ello utilizar, vamos a utilizarlo nosotros, bajo el régimen de Aznar, pues también lo teníamos mal. La gente de fuera pensaría, ¿no? Que los españoles que no hacen nada, pues lo mismo. Hay gente en Estados Unidos que vale la pena.
También hicisteis una gira por Irak. ¿Nos podías contar brevemente cómo fue esa otra gira?
Pues en Irak también hemos estado dos veces, curiosamente, que fue la primera que yo quise ir a hacerle un homenaje a mi hermano donde lo mataron y llevamos un ramo de flores. No nos lo dejaron hacer los militares estadounidenses, nos echaron delante del hotel palestino, lo tuvimos que hacer fuera. También quería ir a agradecerle a los médicos, al equipo médico de Irak que trató de salvar la vida de mi hermano, les llevé una placa. Y luego ya también nos entrevistamos con el Observatorio de la Ocupación, que lleva Imán Hamas. Esa fue la primera visita, ¿no? Que realmente cambió totalmente a la segunda. La segunda ya es cuando nosotros hemos empezado a colaborar con la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Y sobre todo en la campaña de emergencia sanitaria, que se había focalizado en Faluya, ¿no? Que es como la nueva Guernica, ¿no? Entonces todos esos proyectos, ¿no? Que yo no los llamaría humanitarios, sino de soporte a una sanidad pública que se niega a ser privatizado, que se niega a ser una parte más, pues, del engranaje de la ocupación, ¿no? Entonces en el marco de ese viaje viajamos 5 días por Irak con 7 personas de toda la península y fue importantísimo encontrarme ahí, romper el bloqueo, poder hablar con los iraquíes, conocer su realidad civil, conocer, porque estuvimos hablando con gente muy diversa de la sociedad civil iraquí, desde de gente de derechos humanos, organizaciones feministas, estuvimos con varios directores de hospital, expertos en CEMIA, en el impacto de las armas y las verdaderas armas químicas, que son las que están utilizando ellos, o nucleares, ¿no? De uranio empobrecido. Pudimos reunirnos con imanes chiíes y sunitas, pudimos ver que no existe la tal conflagración o confrontación confesional que nos están intentando vender ahora y pudimos entrar en Faluya. Fue la percepción de ver los crímenes de guerra que están haciendo los estadounidenses a día de hoy allí y por otro lado ver una sociedad que todavía es capaz de distinguir y que te puede preguntar quién eres, de dónde vienes y qué vienes a hacer aquí y en vez de pegarte un tiro, que sería lo normal, pues recibirte con los brazos abiertos como ha hecho la sociedad iraquí, ¿no? De hecho, esperamos volver a ir, porque el trabajo con los hospitales iraquíes públicos, que además reitero que han sido atacados una y otra vez por las fuerzas de ocupación, continúa y va a continuar, y queremos estar otra vez en Irak, sobre todo para negarnos a que Irak sea cercada y que nadie pueda viajar. Hay que viajar, hay que saber lo que pasa en Irak, y hay que volver y contarlo aquí, porque ya que no lo hacen los periodistas, no sabemos si porque no quieren o porque los asesinan, porque llevan 100 y pico periodistas asesinados en Irak, pues entonces tendremos que ir nosotros.
Y volviendo al tema de los periodistas, queríamos preguntarte por una cosa que nos llamó mucho la atención en su momento. Al poco tiempo de ser asesinado tu hermano, la organización Periodistas Sin Fronteras creo que lanzó un comunicado en el que decía, daba por buena la versión estadounidense y calificaba este hecho de accidente. ¿Ha habido algún tipo de rectificación por su parte o cómo están las cosas con ellos?
No, lo que hicieron fue algo más sutil, que bueno, desde el principio gente cercana a Reporteros Sin Fronteras nos quería inducir a algunos miembros de mi familia que fuéramos por la vía civil a Estados Unidos. La vía civil es solo dinero y nosotros no nos interesaba el dinero, nos interesa la justicia. Entonces ya tuvimos nuestros primeros choques porque nosotros confiábamos en la vía penal, por lo menos intentar juzgar por un asesinato, por crimen de guerra, a los militares estadounidenses participantes en el asesinato de mi hermano. Pero tuvieron la desvergüenza un año después de editar un lujoso informe que había realizado un señor, que además es amigo personal de alguno de los asesinos, en los cuales pues lo que hizo realmente fue intentar exculpar a los soldados estadounidenses, hablando pues casi de lo que se hablaba en este auto, de identificación errónea, de que hubo un problema entre la identificación de los soldados con el mando que lo sabía, ¿no? Trataban de exculpar, ¿no? Trataban sobre todo de llevar la culpa a los sectores más altos del ejército, al cual no podemos, ¿cómo se llama?, acceder ni siquiera judicialmente. Y nosotros nos enfadamos mucho, les exigimos que se retiraran públicamente de la querella, en la cual están presentados como Acción Popular, pero no nos han hecho ni caso. Entonces, Nosotros los denunciamos. Para mí, Reporteros Sin Fronteras, por lo menos en lo que yo conozco, que es el caso de mi hermano, me parecen una parte más del engranaje del gobierno estadounidense. Por lo menos en el caso de mi hermano, se han dedicado a sembrar dudas, a sembrar cizaña y a apoyar, en vez de trabajar con nosotros en el esclarecimiento de la verdad, pues a tratar de sembrar minas para que no podamos llegar a la verdad. Y de hecho, pues ha visto su reacción. Yo no he leído ningún comunicado de Reporteros Sin Fronteras protestando contra el auto de los tres jueces estos que han querido enterrar y legalizar el asesinato de mi hermano y por ende pues el asesinato de periodistas, como han hecho los tres magistrados de la sala de la audiencia, de lo penal de la Audiencia Nacional.
Pues, ¿nos podrías recordar la fecha y las horas de las próximas convocatorias?
Bueno, pues así brevemente vamos a recordar las próximas convocatorias, que serán un concierto el miércoles 29 de marzo a las 8 horas en la sala Heineken, la antigua arena que está en la calle Princesa número 1. Es bajo el lema Recuerda, hay una guerra hip hop contra el olvido. Es un concierto a favor de la asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso. Además se proyectará el documental Bagdad Rap, ¿no? Esto es el miércoles 29 de marzo. Luego pasamos a las jornadas del tercer aniversario del asesinato de José Couso, que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes, en la sala Valle Inclán. Serán el viernes día 7, a las 6 de la tarde hay una sobre la imposibilidad de informar en Irak. A las 8 de la tarde hay una de análisis sobre la situación de Oriente Medio, sobre todo de la resistencia en Irak y Palestina. Luego el sábado 8 a las 12 de la mañana, en la misma sala, sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes, Madres contra el Terror. Y luego nos trasladaremos adelante de la Embajada de los Asesinos, la Embajada de los Estados Unidos, esa cosa asquerosa que tenemos aquí en este país. Vamos a gritarles a partir de las 8 de la tarde, gritarles enfadados, pero además gritarles también con música y con nuestra actitud de decirle que no somos vuestra colonia.
Pues si no quieres añadir nada más, yo creo que podemos dar por finalizada esta entrevista. Hasta la próxima vez.
Saludar a todo aquel o aquella que lo escuche y gracias a vosotros por invitarme.
Gracias a ti.